COPE Andalucía.
Estar informado.
El sevillano tiene solo 19 años y se acaba de convertir este domingo en el primer campeón del mundo de motociclismo. Quédate con su nombre, se llama José Antonio Rueda y es vecino de Los Palacios y Villafranca. Esta mañana ha ganado la carrera del Gran Premio de Indonesia, una gesta que lo proclama como el primer piloto andaluz en ser campeón del mundo de motociclismo. Los compañeros de Tiempo de Juego de COPE, Paco González y Borja González, nos contaban hace tan solo un momento la historia de superación que hay detrás de este campeón sevillano.
Qué majo el chaval, con su acentazo y con su emoción, lloraba al hombre sin parar, agradeciéndole a sus padres. Es que tiene una historia súper chula. Su padre es camionero y para estar cerca del hijo se consiguió curro en el Mundial de Motos.
Lleva el camión, uno de los camión donde van las piezas, no motojón, sino donde van las motos, los box y demás, de Honda. Sí, uno de ellos lo lleva el padre, Gustavo, y su hermano.
Familia humilde, ¿eh? O sea, quiero decir, no
es una familia muy humilde. No. El padre está trabajando de camionero, el hermano mayor suyo, Gustavo, se viene también al Mundial con él y trabaja de fotógrafo, y luego en casa pues deja a otros tres hermanos más. Aquí ha estado la madre y pues el chaval estaba súper feliz. Él ha llegado aquí como muchos otros, gracias a becas.
José Antonio Rueda, un joven talento al que su abuela, siendo niño, le decía en Sevilla: tú no corras, pero gana. Ella le regaló su primera motillo infantil y lo de ganar, pues se lo tomó al pie de la letra. Enhorabuena. Andalucía sigue sumando campeones. Y a ver qué pasa además en otra prueba de velocidad, la Sail GP de Cádiz, de vela, que se está celebrando en la Bahía de Cádiz, una competición que están siguiendo hoy de cerca el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.
COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Verónica Ruiz, son las 13:50 y el sol sigue siendo protagonista una jornada más aquí en nuestra tierra. Eso sí, esta tarde se va a nublar en la vertiente mediterránea y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. Y la semana se presenta estable, será ya a partir del jueves cuando notemos ligeros cambios. Esta semana hemos estrenado el nuevo año hidrológico, que en Andalucía comienza con una imagen muy distinta a la del año pasado por estas mismas fechas. Te voy a poner como ejemplo el caso de una provincia muy concreta, una de las que más ha sufrido los efectos de la última sequía y las restricciones de agua más severas. Málaga. En Málaga, los pantanos han arrancado este año hidrológico con el triple de reservas que el anterior. Carmen Cerván, cuéntanos.
Sí, el año pasado por estas fechas los embalses malagueños estaban al 16% de su capacidad, hoy están casi a la mitad de llenado, al 48%, con 300 hectómetros almacenados. La grave sequía está superada, pero hay trabajadores del campo como Juan que no la van a olvidar fácilmente.
Estuve 4 meses trabajando, desbrozando los montes de Málaga y haciendo cortafuegos, y después encontré trabajo otra vez en Cártama podando.
Este malagueño tiene 48 años, lleva toda su vida dedicado al campo desde los 14, siguiendo los pasos de su familia. Hace un año y medio, Juan Bedoya tuvo que buscar otro trabajo porque sus limones en su finca de Cártama no le estaban generando beneficios, entre otras cosas por la sequía. Ahora ha vuelto a trabajar en su finca, aunque si perjudicial fue la sequía de la campaña 2024, perjudicial ha sido la lluvia de este 2024.
Fruta empezando a salir, empezaron a caerse debido al exceso de humedad y de lluvia. Aquí peca lo mucho como lo poco.
Es el día a día de Juan, un productor de limones del Valle del Guadalhorce, que como tantos agricultores de la provincia y de Andalucía, están a diario pendientes del cielo, porque tan malo es que no llueva como que llueva demasiado. De momento, con el agua que hay a día de hoy en los pantanos, la provincia, toda la provincia de Málaga, tiene el agua garantizada para 2 años y medio de consumo. Así, con esa tranquilidad, ha comenzado el nuevo año hidrológico.
Gracias, Carmen. En las carreteras andaluzas no constan incidencias. El Ayuntamiento de Jaén ha lamentado la muerte de un motorista en accidente y el atropello de 4 personas que han resultado heridas en otro accidente en un paso de peatones, también en Jaén, durante la jornada del sábado, justo cuando se celebraba la procesión magna. Y te adelanto que las obras del segundo tramo de la prolongación del metro de Málaga van a provocar este lunes cortes de tráfico.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Recorren cada sierra andaluza, lo hacen en silencio y solo acompañados por sus rebaños. Su labor no puede ser más callada ni más eficaz. El oficio de pastor es uno de los más desconocidos e importante de nuestro medio rural. A ellos les debemos tener ganado autóctono, pero también luchar contra los incendios y preservar el paisaje natural. Para garantizar su continuidad, contamos en Andalucía con una escuela de pastores. Allí les enseñan todo lo relacionado para desempeñar su tarea, pero también cuestiones empresariales y hasta normativa medioambiental. Lo ha visitado nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo.
Fue en el año 2010 cuando arrancó la Escuela de Pastores en Andalucía. Querían dar un relevo generacional, apoyar las razas autóctonas de la comunidad autónoma y promocionar también los productos de las ganaderías y mejorar esa imagen que tiene el pastor ante la sociedad. ¿Qué aprenden las personas que estudian en esta escuela? Nos lo cuenta Francisco de Asís Ruiz Morales, es el director de la Escuela de Pastores y nos habla de lo importantísima que es esta labor también para preservar el medio ambiente.
Todo lo relaciona con el manejo, donde entra pues la sanidad, la alimentación, las instalaciones. Una segunda parte que es toda la parte empresarial, donde está bueno pues de contabilidad, asociacionismo, comercialización. Bueno, no tenemos que olvidar que al final es una actividad económica más. Y luego una tercera parte que ha ganado importancia en los últimos años es el papel medioambiental que el profesional y sus animales hacen en las zonas donde están ubicados.
La lucha contra los incendios, preservar los paisajes. Hay unas prácticas donde los alumnos se van 6 semanas con pastores de toda Andalucía para conocer su día a día. Se trata de esa figura del pastor tutor. Son profesionales también formados en esta escuela. Ahora acaban de salir unas ayudas para estos pastores y siempre intentan mejorar la imagen de esos profesionales. Quieren tener una sede itinerante y cada semana moverse en una comarca ganadera distinta de Andalucía. La recuperación de un importantísimo oficio para toda la ciudadanía.
En la Escuela de Pastores de Andalucía se ha formado Moisés, tiene 25 años, está en la Sierra de Grazalema trabajando después de haber pasado por este centro.
A mí la Escuela de Pastores me ha ayudado mucho, sobre todo a la hora de conocer gente, de ver nuevas explotaciones, hacer muchos contactos, porque ya que tienen tanto una parte teórica, que damos todos los cursos necesarios, que se supone que te hacen falta para ser ganadero hoy en día, pues también tiene una práctica que va ligada a todos esos cursos. Entonces, pues está muy bien porque ves nuevas instalaciones, visitas nuevas explotaciones, conoces gente que lleva toda la vida, conoces veterinarios, conoces ganaderos.
Bueno, y dentro de una semana estaremos celebrando el Día de la Hispanidad y Andalucía sigue construyendo puentes culturales con América. Precisamente acaba de concluir la rehabilitación de las Reales Atarazanas, el gran hito patrimonial de Sevilla en el siglo XXI. Inmaculada Jiménez.
Las Reales Atarazanas de Sevilla aspiran a convertirse en uno de los espacios culturales más visitados de toda Europa, siendo además un centro neurálgico de las relaciones culturales de España y América. Tras 30 años cerradas, 3 de obras y 20 millones de euros de inversión entre la Fundación La Caixa y la Junta de Andalucía, ahora este antiguo astillero medieval se va a adecuar durante los próximos meses a los usos que se les va a dar. La gestión del espacio va a correr a cargo de la Fundación Cajasol. Su presidente es Antonio Pulido.
Estamos en la última fase que nos acerca a la apertura del próximo año de un espacio que devolverá a Sevilla uno de sus grandes símbolos, el de ser puente con los territorios americanos. Atarazana está llamado a convertirse en un espacio para sentirnos orgullosos de nuestro pasado y esperanzados, por supuesto, con nuestro futuro. Un espacio para aprender y disfrutar, para pensar y celebrar, donde el diseño y la innovación se ponen al servicio del conocimiento, la diversidad y las señas de identidad compartida.
Unas Reales Atarazanas que constan de 3 plantas que están interconectadas. La baja se va a reservar para celebraciones, teatralizaciones o espectáculos lumínicos. La entreplanta, ya hemos conocido también, se va a dedicar a exposiciones temporales y actividades relacionadas con el medio ambiente. Y la primera planta va a ser un núcleo tecnológico para realidad virtual y actividades inmersivas. Va a ser, nos han dicho, un referente mundial en el empleo de las nuevas tecnologías.
En COPE seguimos contándote todo lo que te interesa.